y es un gran conocedor de Venezuela porque, entre otras cosas, ha sido periodista deportivo referente, y lo es todavía a día de hoy, en el país amigo, en la octava isla llamada antiguamente, porque ya saben que la octava ya es la graciosa, ahora ya será la novena. Así que se trata de Reyes Álamo y no demoro más. Buenos días, don Reyes.
Buenos días, don Diego Calvo, y buenos días, gente de Gente Radio.
Antes que nada, ¿cómo se te ocurrió irte a Venezuela tan chiquitín?
Me llevaron.
No fue decisión tuya.
Yo siempre he dicho, toda mi vida, que yo no fui emigrante. Emigrante fue mi padre, que fue en el 58 por necesidades económicas. Después, en 6 meses, solventó los problemas económicos, y cuando pensábamos en la familia que iba a llegar al hierro otra vez, decidió quedarse allá un par de años más para hacer alguito, y al final se terminó llevando a mi madre, 3 hermanos, y una hermana y yo nos quedamos en el hierro con mi abuela, que Dios tenga en su gloria, mi abuela Felicia, y a mí me llevaron en el 65 con 14 años y medio, o sea que yo de emigrar nada, a mí me llevaron a vivir a Venezuela. De hecho, el emigrante cuando va a otro país es a trabajar, yo llegué a Venezuela a estudiar.
Y conociste la Venezuela del año 65,
sí,
una potencia internacional casi.
Estaba rica. Empezando. Potencia verdaderamente internacional fue a raíz de aquel boom petrolero de los 70, cuando con Carlos Andrés Pérez en el poder, Venezuela se convirtió en la Venezuela Saudita, que se llamó, y que tanto mal a la postre le trajo al país.
Y se acabó el petróleo, se acabaron los diamantes, se acabaron las riquezas de Venezuela.
No, acabarse no se ha acabado nada, eso sigue allí. Lo que pasa es que lo están usufructuando, se dice así, ¿no? Los mandatarios de turno. O sea que yo, repito, yo llegué a Venezuela a estudiar y terminé mis estudios, después la universidad, allá me casé, allá hice mi vida, y yo no fui nunca inmigrante. Fui una persona que llevaron a Venezuela, y que le agradezco a mi padre que me hayan llevado, porque, bueno, no disfruté de la España aquella de mi juventud, pero sí disfruté de la gran Venezuela, a la que sigo queriendo con toda mi alma.
Y ahí te hiciste un gran periodista deportivo, el cual sigue siendo, y llegando a retransmitir varios mundiales de fútbol, ¿no?
Bueno, yo me gradué en la universidad en el 73, en la Universidad Católica Andrés Bello. Poco después comencé a trabajar. Mi primer trabajo fue, curiosamente, como corresponsal del periódico AS de España en Caracas. Porque le escribí al que era el director en aquel momento, un tal, o si no era director, era alguien importante, un tal Sarmiento Virba, me acuerdo. Uh-huh. Y fui corresponsal en Caracas, aunque no les gustaba que les mandara informaciones del fútbol venezolano, que en ese momento figuraba muy poco, sino de boxeadores, que era lo que gustaba de lo que yo escribía. Así me convertí también en un experto en boxeo.
¿Y el béisbol?
Me gusta mucho el béisbol, pero es poco conocido en España. En aquel momento lo que interesaba, porque Venezuela era una gran potencia pugilística, y con grandes campeones. Venezuela llegó a tener 5 y 6 campeones mundiales a la vez. Antonio Marcano, Alfredo Marcano, Betulio González. Y por allá pasaban las grandes figuras como Muhammad Ali o Cassius Clay. Por allí pasó Foreman, por allí pasó Ken Norton, por allí pasaron Alexis Argüello, el aquel, ¿de dónde era? Nicaragüense, Alexis Argüello. Bueno, te estoy hablando de lo más granado del boxeo de la historia. Y entonces, aquí de España, lo que les gustaba es que yo hiciera entrevistas a boxeadores. Y bueno, los conocí a todos, aunque no conozco el boxeo, ¿no? Es más, te puedo echar una anécdota, ¿no? Cuando yo comencé en televisión, en el Canal 8, Venezolana Televisión, el hombre que me metió, Chiquitina Tetqui, que es una... fue, murió ya de 90 y pico años, pero ya murió hace unos cuantos años, una gran personalidad del mundo deportivo en Venezuela, me contrató en el Canal 8 para transmitir fútbol español y fútbol italiano, en lo que estuve 25 años casi. Y me dice, Reyes, pero es que yo no quiero que te encasilles en el fútbol. Esta noche hay una velada boxística en el velódromo Teo Capriles, que es en la parte oeste de Caracas, y quiero que me acompañes. Pero digo, chiquitín, yo no sé nada de boxeo. Tú vas y aprendes. Bueno, me voy para el boxeo con Chiquitín Etegui y el narrador, que era un tal Carlos Tobar Bracho, que es de lo mejor que ha habido en Venezuela. Y yo me siento en la mesa, al lado del ring, puesto a comentarista, al lado mío el de la campana, el del gong gong, y empiezo la pelea. Me acuerdo que era un colombiano llamado el Yata Durango. Y el Yata Durango se lleva contra las cuerdas al rival y le suelta aquel mamonazo. ¡Pam! Y el otro, al recibir el golpe en la mandíbula, lo que hace es que le sale el protector todo ensangrentado y me cae a mí delante. Y yo lo único que se me ocurrió decir, con perdón de las expresiones, coño, ¿qué es esto? No me volvieron a abrir el micrófono nunca más. Fue lo único que dije yo en boxeo. Y me gustan el boxeo, pero no, es que no es lo mío.
Bueno, pues la verdad es que Reyes Álamo tiene experiencias vitales como para conocer la Venezuela gloriosa de los años 70.
Sí.
¿Y cuándo empiezas a detectar tú que Venezuela se empieza a ir a la deriva?
Bueno, Venezuela estuvo a la deriva muchos años porque hubo malos gobiernos, en algunos casos gobiernos corruptos, pero era un país maravilloso, un país donde se vivía con un alto nivel de vida, una clase media fortísima. Pero a raíz de aquel primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, con la bonanza petrolera, comenzó a llegar mucha inmigración, sobre todo de Sudamérica, y ya comenzaron a crecer mucho los barrios marginales. Y entonces
en la época de Carlos Andrés Pérez.
Del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez. Después llegó Luis Herrera Campin, que viendo la bonanza petrolera y el desparpajo que había en Venezuela en los gastos, bueno, Carlos Andrés Pérez se dio hasta el lujo de regalarle un barco a Bolivia, que Bolivia no tiene mar. Le regaló un barco. El Sierra Nevada, me acuerdo que se llamaba. Llegó Luis Herrera Campin a echarle un frenazo. Pero eso es como cuando tú tienes un caballo de carrera y cuando en la recta final, está llegando al final, le pones enfrente una pared. Un choque total. Venezuela empezó a flaquear. Y en el siguiente gobierno, que fue otra vez de Acción Democrática con Jaime Lucinchi, que era un médico, pero que le gustaba doblar el codo con mucha profusión, se devaluó el Bolívar. Y aquella moneda fuerte, déjenme decirles que en los 60 y 70 el Bolívar era más apetecido que el mismo dólar. Hay una película de James Bond, El Doctor No, donde le preguntan a uno de los gastos, bueno, ¿y cómo quiere que le paguemos? Dice, me es igual dólares que bolívares venezolanos. Para que vean lo que era el Bolívar, ¿no? Eran 4.30 bolívares por dólar, una moneda fortísima. En Venezuela el que quería cambiaba de carro, como se dice allá, o de coche todos los años. Acceder a una hipoteca era facilísimo. Yo con 10 y con 20 años recién casado ya era dueño de un apartamento, porque las hipotecas eran muy fáciles de llegar a ellas. Y llega después, para no perder el ritmo de lo que estoy hablando, el gobierno Lucinchi, con el director del Banco Central de Venezuela, el Búfalo Díaz Brusual, así se llamaba él, y la memoria todavía me funciona, a pesar de los años. Y llega el llamado Viernes Negro, donde el bolívar es devaluado de 4.30 a 7.50. Que hoy en día, dólares, o sea, 7.50 bolívares por dólar. Hoy en día eso es un chiste, porque hoy en día el bolívar no existe, ya, o sea, eso ya es una moneda que se acabó. Pero se deprecia casi un 100%. Y eso te llevó la vida ya.
Al doble de cara.
Al doble cara. Después Jaime Lucinchi y tal, lo sucede Carlos Andrés Pérez otra vez en su segundo gobierno. Y ahí fue cuando ya empieza Venezuela realmente a deteriorarse. Que yo creo que lo que marcó un antes y un después de la Venezuela fue el Caracazo de 1989. Cuando el pueblo, porque le subieron 25 céntimos el precio de la gasolina, 25 céntimos, el pueblo salió.
25 céntimos de bolívar.
De bolívar. A quemar Caracas. Saqueos. Bueno, yo trabajaba en seguro en esa época con mi padre y con mi hermano, y nunca en la vida habíamos tenido tanto trabajo como en esa ocasión. 300 y pico muertos, dice el gobierno de manera oficial. Yo sé a ciencia cierta que fueron varios miles los muertos, varios miles. Y aquel Caracazo produjo, pocos años después, el primer golpe de Estado, el de Chávez.
El que no funcionó.
El del 4 de febrero. Fue un fracaso. Después lo repitieron, pero con él preso, el 27 de noviembre, con el general Visconti. Pero con Chávez desde la cárcel, manejando todos los hilos. Ahí fue cuando asaltaron el Canal 8 Venezolana Televisión, donde yo trabajaba, y arrasaron con el canal, pero también fracasó ese golpe de Estado. A Chávez lo metieron preso, pero después llegó Rafael Caldera, que también es otro de los grandes culpables de la situación actual de Venezuela. Cuando, oye, qué cosa tan parecida a lo que está pasando en España ahora. A Chávez le da, no lo indulta, le da la amnistía. Y Chávez, habiendo dado un golpe de Estado con muertos aquel 4 de febrero y habiendo sido patrocinador del golpe de Estado de noviembre, del 27 de noviembre, del 92 o 94, ya estoy 94, le dan la amnistía y puede lanzarse a candidato. un populista de primera, recorrió el país, lo más grande que hay, pum, pum, y ganó las elecciones, pero de calle, que fue las únicas elecciones que él ganó. De ahí en adelante todas fueron trampa tras trampa, trampa tras trampa, y ahí sigue. Desde el 98, cuando Chávez ganó las primeras elecciones, hasta el día de hoy, que el chavismo sigue mandando en Venezuela. Y aquel Bolívar que yo te hablaba, de que estaba 4.30 bolívares por dólar, que se depreció a 7.50, bueno, a cada rato le quitan 3 ceros a la moneda. Y aquel bolívar original, hoy en día, respecto al dólar, es 0,00000001. O sea, no existe.
Tremendo.
Horrible.
Año 98 estamos, con la llegada al poder de
Chávez.
El amigo Chávez.
Sí.
Venezuela, a partir de ese momento, imagino que no se deterioraría inicialmente, ¿no? Que algo bien haría el señor Chávez, ¿no? Llevó leche a todo el mundo, le dio de comer a todo el mundo, que había mucha hambre en Venezuela en aquella época, según dicen ellos. Y ya empezó la inmigración, la salida.
Pero comenzó un sectarismo muy bravo. Hubo una famosa lista Tascón, que fue hecha por un diputado ya muerto, y se llamó lista Tascón porque el tipo se llamaba Tascón. Una lista donde aparecían todos aquellos que no habían votado por el chavismo. ¿Crees posible eso? Cuando dicen que el voto es secreto. ¿Cómo supieron quiénes no habían votado por el chavista? Esa gente, pues, el chavismo la execró. Ahí el Chávez fue muy para sí mismo. O sea, voy a gobernar con los míos, con mi pueblo. Y en verdad tenía un apoyo popular, pero increíble, porque ya en aquel momento ya Venezuela tenía un gran índice de pobreza, había mucho populismo y Chávez tenía el apoyo de toda esa gente. Y ahí comenzó a deteriorarse el país. Vino después PDVSA, que era una empresa, era y es, la empresa de petróleo de Venezuela, pero en aquella época era ejemplo de empresa a nivel mundial. PDVSA marcaba pautas en el mercado petrolero mundial, en la OPEP, que fue creada por un venezolano, precisamente. PDVSA era importante. Y Chávez un día dijo, bueno, y al aire, en vivo, en un programa de televisión, votó a 20.000 empleados. Para afuera, y empezó a subir los de él. Hoy en día PDVSA es una empresa que realmente da pena. Al punto tal de que cuando Chávez llegó al poder, en 1998, Petróleo de Venezuela producía 3.700.000 barriles diarios. Diarios. Y el petróleo se llegó a poner a $120 el barril, ¿te acuerdas? Que lo sufrimos aquí en Canarias.
Mucho.
En los comienzos de los 2000. Bueno, pues de 3.700.000 barriles diarios que producía PDVSA, tomados por ejecutivos chavistas sin ningún tipo de conocimiento, sin ningún tipo de preparación, porque ya se convirtieron todos en cargos políticos, hoy en día PDVSA milagrosamente llega a 700.000 barriles diarios. 3 millones menos.
Dividido por 5 la producción.
Exacto.
Es tremendo, es tremendo. ¿Cuándo empieza el éxodo del pueblo venezolano a Miami y a España y Canarias en concreto?
Yo en el 2001 dije me voy.
¿Desde el 98 ya a los 3 años ya se vio el caminar de la perrita?
No, porque espera, en el 98 ganó Chávez y después en el 2000 él hizo un referéndum para cambiar la constitución, la constituyente. Estoy tratando de recordar porque algunas cosas sí se me van. Él crea la llamada constituyente para cambiar la constitución de Venezuela de la A a la Z, o sea, cambio total de la constitución. Y entonces, el presidente de Venezuela, cuando ganaba, tenía 5 años de poder. Chávez lleva esos 5 años a 6. Pero además, cuando se hace la constituyente, se hace después una votación.
Un referéndum.
Para aprobar la constitución que esa constituyente había redactado. Y es aprobada casualmente el mismo día del deslave de Vargas, el 15 de diciembre de 1999. Ese día se aprueba la nueva constitución. Y con esa nueva constitución se cambiaron todos los parámetros de lo que era Venezuela. Y ahí ya hubo gente, unido al deslave de Vargas, mucha gente que perdió su... Bueno, especialmente canarios que vivían en el litoral central, empezó a salir del país. Pero también Chávez, para reafirmarse en el poder, convocó a unas elecciones en el 2000 donde el candidato era un tal Arias Cárdenas.
Me suena.
Ese Arias Cárdenas después se demostró que había sido el parapeto puesto por Chávez para combatir con él, siendo compañeros de armas, compañeros de promoción, Simplemente fue alguien puesto allí para que hubiera un rival, para que hubiera un contendiente para darle legalidad a su nombramiento como presidente. Y como ya en la Constitución habían aprobado que el mandato no era 5 años, sino 6, Chávez en el 2000 le gana a Arias Cárdenas, que después se comprobó que todo fue un parapeto porque terminó siendo gobernador de Chávez en el estado Zulia, para que vean, ¿no? No importa, vente para acá. Y al aprobarse los 6 años... Los 6 años nuevos de Chávez no eran desde el 98 cuando había ganado, sino desde ese momento. O sea que en el 2000 se vuelve a reafirmar como presidente y ya tiene esos 6 años según la nueva Constitución, más los 2 que ya llevaba gobernando, que los pasaron por bolas, como se dice en el béisbol, 8 años. Y ahí ya empezó la inmigración de Venezuela. Empezó gente a salir. Y lo peor que después le pasó al chavismo es que Chávez termina muriéndose de un cáncer, dicen que maltratado en Cuba, con los cubanos, que son los que mandan en Venezuela y los que marcan las pautas. Venezuela tiene una escasez terrible de gasolina. Y sin embargo, aún así, todos los meses a Cuba le mandan 30, no sé cuántos, miles de litros de gasolina gratis. Bueno, gratis.
A precio de saldo.
Bueno, y Cuba paga mandando médicos a Venezuela, que cobran muy caro, por cierto, y que todo el dinero retorna a Cuba. O sea, el convenio Cuba-Venezuela es desde el mismo momento del nacimiento del chavismo, porque Fidel Castro apoyó a Chávez desde los inicios. No sé si estoy desvariando o si la gente nos está entendiendo cómo ha ido la cosa, ¿no?
Perfectamente.
Pero lo que me preguntas, de que cuándo comenzó a salir la gente de Venezuela, yo creo que desde el mismo momento. Primero que nada, hubo un éxodo grande de venezolanos cuando el Caracazo, en el 89. Después, cuando los golpes de Estado, ayudó también a que la gente saliera. Y ya, con el triunfo del chavismo, yo fui uno que en el 2000 dije, si gana Chávez otra vez Arias Cárdenas, porque yo no sabía que Arias Cárdenas era un sparring. Dije, como vuelva a ganar Chávez, me voy del país. Y me fui. Y al año siguiente estaba viviendo ya acá en Canarias. Mucha gente, en aquel momento no entendía como yo, que trabajaba en el Canal 8, que tenía una compañía de ajustadores de seguros, que tenía un programa de radio con 60 clientes, 2 horas en la mañana y 3 horas los domingos, que tenía posición social, una buena casa que hicimos en La Bollera, mi esposa y yo, mis hijos en buenos colegios, buenos carros, como se dice allá, y decidí dejarlo todo para venirme acá. A empezar de nuevo no, porque ya vine con algunos ahorros, ¿no? Pero dejé todo aquello para buscar la tranquilidad de la que he gozado aquí en España.
¿Y cuando ves lo que está pasando en España, se te ponen los pelos de punta? ¿O?
No, porque comparo con aquello y todavía no hemos llegado a aquellos extremos, pero sí me preocupa porque pienso que podemos llegar a aquello también.
Aquí dicen que
el España, populismo y no sé.
Que España no es Venezuela, pero sinceramente, el proyecto de izquierda radical, amparado por algunas potencias internacionales, como es el caso de Venezuela, que estuvo amparando el crecimiento desmedido de Podemos, apoyándose en los dirigentes que hoy por hoy están a la cuerda de atrás de la plataforma Sumar. ¿Es como para preocuparse?
Es para preocuparse, sí, porque el futuro no es que sea muy halagüeño que se diga, pero no al nivel de lo que tuvimos en Venezuela. No, no, no. Empezando porque por detrás tenemos una Unión Europea que tampoco que sirva para mucho, ¿no? Pero yo creo que es como una especie de medio freno. Sí. Porque sin el dinero de Europa tampoco es que podemos vivir muy bien que se diga, ¿no? No somos productores de petróleo, no somos productores de oro, no somos productores de aluminio, no somos productores de uranio. Porque Venezuela produce de todo. Venezuela es cuando Dios hizo el mundo, hablando con San Pedro. Dijo, oye, aquí en este trocito de tierra, aquí al norte del sur, como se llama Venezuela, aquí vamos a poner petróleo y oro y uranio y aluminio y hierro. Hay montañas de hierro, el Cerro Bolívar es hierro. Y hierro, simplemente sacarlo y llevarlo a la siderúrgica y fundirlo. Eso es todo, para hacer las barras de hierro. Yo tengo una curiosidad, cuando llegué aquí, en el año 2001, que traíamos una lámpara de Venezuela. Yo traje todo, bueno, excepto los carros o los coches. Y una lámpara le faltaba una pieza de arriba. Y me di cuenta que era el mismo grosor de una tubería de estas que venden por ahí para meter, antes, una tubería de... Y fui a una ferretería de Tacoronte y dije, por favor, ¿me puedes vender de esta tubería un trocito así que no hace falta, después de pintarlo y todo lo demás? Y el tipo me lo cortó, y cuando llegué a la casa lo metí. ¿Sabes lo que decía que el tubito, que era el final del tubo? Venezuela. y lo tengo ahí en la casa. O sea, Venezuela tenía todo. Y entonces San Pedro dice, pero bueno, Dios, ¿cómo es esto? ¿Cómo este trozo le van a meter todo eso y a los demás nada? Y dice, tranquilo, que después le pongo a los chavistas y a los adecos para que lo destrocen. Es el chiste, lamentablemente, de Venezuela.
Reyes, es un placer escucharte.
Uno de los países más ricos del mundo.
Me están hablando por aquí, por el WhatsApp, que muchísimas gracias por toda la información que está pasando, que da gusto oírte.
Bueno, yo trato de ser objetivo, aunque, dirán todos, es antichavista. Sí, soy antichavista. Pero lo que estoy contando es apegado a la realidad, o sea, lo que ha pasado en Venezuela.
Ahora vienen épocas interesantes porque este fin de semana hubo aquí, aquí en Canarias, por supuesto, y en toda Venezuela, unas primarias para elegir la líder de la oposición, ¿no?
En 28 países, Venezuela y 28 países. Yo no creo en eso. O sea, sí creo. Creo lo que pasó. María Corina Machado es una venezolana guapísima, inteligentísima, educadísima, y sigo usando los adjetivos calificativos, ísimo, porque en verdad es una mujer muy, muy preparada, y fue acérrima crítica de Chávez desde el comienzo. Fue recibida por Bush en los Estados Unidos, la primera venezolana que recibía Bush para hablar de Venezuela, y es una gran candidata, pero no sé hasta qué punto logrará sacar al chavismo al poder. No es fácil. Las elecciones fueron muy difíciles porque el Consejo Nacional Electoral se negó rotundamente a apoyar a la oposición a que lograran ese candidato único, que eso fue lo que se hizo el domingo en Venezuela, unas elecciones hechas por la misma oposición sin el apoyo del Consejo Nacional Electoral a través de una ONG llamada Súmate, candidato a la oposición de Acción Democrática, de Primero Justicia, de no sé cuánto, y María Corina Machado ganó de calle, o sea, sacó el 93%, hasta el 68% de los cómputos sacó el 93% del apoyo. Pero ya salió Cilia Flores, que es la esposa del presidente Maduro, a decir que esas elecciones de la oposición fueron trampa, que no votó la gente que tenía que haber votado, como si a ellos les importara eso, cuando ellos saben que van a ganar de calle el próximo año. También sale Diosdado Cabello, que es uno de los hombres fuertes del gobierno, que cuando el golpe de Estado del 94 lo agarraron y se chorreó todo, se meó los pantalones. Hoy en día con el mazo. Tiene un programa de televisión que se llama Con el mazo dando, y sale con un mazo en una mano. Y aunque se me pase, le rompo la cabeza, así mismo es. Diciendo que estas elecciones de la oposición fueron un cuento. La misma oposición, ya un tal Prosperi dice que no sabe si reconocer o no reconocer el triunfo de María Corina. Acción Democrática sí la reconoce. Lo importante es que dicen que la oposición el próximo año va con una candidata unitaria, porque antes la oposición iba con 20 candidatos. Va con una sola candidata, que es María Corina Machado. Pero ¿permitirá el chavismo que haya elecciones? Estados Unidos está presionando para que sí. Y por lo pronto ya presionó tanto que permitieron que el domingo se hicieran esas primarias, aunque los medios de comunicación tuvieron prohibido promocionar el evento. En muchos barrios de Caracas, toda la vida chavistas, la gente salió a votar y los colectivos chavistas salieron a caerles a palos a la gente para que volvieran a sus casas. O sea, pusieron todas las trabas del mundo, y aún así la oposición, tanto en toda Venezuela como en 28 países del mundo, entre ellos España, Madrid, Málaga, aquí en Canarias, en Tenerife, creo que en Las Palmas también lo hubo, se logró ese apoyo. La oposición habla de que votaron como 5 millones de personas. El chavismo dice que no llegaron ni a 600.000. Pero el problema que tiene el chavismo es que Estados Unidos les levantó algunas sanciones de manejar el petróleo y su oro, siempre y cuando permitan unas elecciones el próximo año, que tampoco querían hacerlas, y dicen que va a ser en el segundo semestre del 2024 las nuevas elecciones. En fin.
Ojalá se sirva de verdad para que haya unas elecciones libres, ¿no?
Ah, otra cosa. En el 2015, María Corina Machado fue inhabilitada para cualquier cargo público por 15 años, porque en su declaración de rentas no señaló unos bonos que ella tenía. Ella dice que eso es totalmente mentira, pero ella está inhabilitada. Y dijo Diosdado Cabello, el del mazo, nadie inhabilitado puede concurrir a las próximas elecciones en representación de nadie. Por lo pronto, María Corina Machado es la candidata de la oposición venezolana. Pero la primera lucha es lograr que le levanten la inhabilitación. ¿Y cómo se logra eso? Si son los chavistas los que deciden sobre el particular y saben que ella es mucho más popular que Maduro.
Bueno, pues es una buena cosa.
Maduro, una persona altamente calificada que dijo que el Imperio Español fue el que mató a Jesucristo. ¿Lo leíste?
Sí,
¿no?
Sí, sí, lo leí. Es un tipo...
un tipo un fenómeno.
Reyes, yo me gustaría contar contigo en estas mañanas de Gente Radio, una vez cada 15 días para hablar de Venezuela.
¿Tú no crees? Es que a mí me cansa este tema. Y yo creo que ya hoy, no,
la actualidad.
Hoy te dije todo lo que tenía que haberte dicho.
Ya he hecho un repaso de la historia de Venezuela y ahora estamos ya en María Corina Machado. Pero la historia de Venezuela le interesa a mucha gente aquí en Canarias.
Yo estoy regresando a Venezuela, estuve allá, volví hace un mes. Un amigo canario me escribió en WhatsApp y me dice: Reyes, del 1 a 10, ¿cómo calificas a Venezuela? Y le dije: Venezuela no se puede calificar del 1 al 10. Porque hay tantos estratos en Venezuela que hay los que viven, bueno, como Dios, que son los políticos y los pegados a la teta del gobierno. Los millonarios toda la vida siguen viviendo, porque en Venezuela actualmente se consigue de todo. No un país donde no hay nada. Venezuela hay de todo. Hay hasta Ferraris, hay hasta Lamborghinis, que puedes ir a comprarlo si tienes el dinero. Pero ¿quién lo puede comprar? ¿Los que están metidos en el gobierno o los grandes industriales de toda la vida? ¿Me explico? Vas a bodegones donde consigues productos que no consigues aquí en Canarias. Hay un bodegón, estuve en Puerto La Cruz, un bodegón donde entramos allí, y allí había productos daneses, productos suecos, productos alemanes, productos ingleses, todo lo que quieras conseguir lo consigue en Venezuela. Eso sí, hace falta mucho dinero, porque ya el bolívar se acabó y allá el que no tiene dólares está fregado. Restaurantes extraordinarios y de primerísima calidad, como siempre los hubo en Venezuela. Pero ¿qué pasa? Te voy a poner un ejemplo. Comes aquí en Canarias. Ayer yo estuve con mi esposa comiendo en un restaurante, no voy a hablarlo para no hacerle publicidad, y gastamos caritos 48 euros, 25 cada uno los dos. Eso en Venezuela no te baja 120, 130 dólares.
¿Por cabeza?
Bueno, digamos los dos. Pero es el doble de cara la comida en Venezuela en cualquier restaurante aquí en... En un supermercado, un trozo de queso Grana Padano, que a mi esposa le encanta, que aquí cuesta 3.50, en Venezuela lo vimos a 15, 16 dólares, creo. A ver, hay de todo, pero ¿quién tiene acceso a eso? Los que tienen mucho, mucho dinero. Después está la otra clase, como puede ser mi hijo que vive allá, que trabajan y sí, se defienden con la ayuda de los padres y van echando para adelante. Viven en una urbanización cerrada, con vigilantes, y se vive bien, porque Venezuela es un país para querer, como se dice, ¿no? Pero... la situación está difícil.
Reyes, yo te invito una vez cada 15 días para hablar de Venezuela, de la actualidad, de lo que está pasando, porque se avecinan un tiempo interesante y a lo mejor hay la posibilidad de que Venezuela cambie, ¿no?
Mira, yo te dije el otro día que no quiero comprometerme contigo, porque si yo me comprometo, me obligo a venir, porque o sea, yo no soy de las personas que dicen, voy a ir y que después te llamo y te digo, no, Diego, mañana no puedo. No, si yo me comprometo, vamos a hacer una cosa, cada vez que tengas necesidad de hablar de Venezuela me llamas, pero no me comprometas a que vengas cada semana ni cada 15 días, porque no quiero fallarte, Diego.
Lo sé. Pero es muy interesante oírte, porque la verdad es que la comunidad venezolana, que es una gran comunidad en Canarias,
totalmente,
necesita también información contrastada y uh-huh, una veracidad de lo que está pasando.
En otro momento puedo hablar de la Venezuela que acabo de ver yo ahora.
Exactamente.
Porque la vi y la disfruté. Ojo, no estuve en la Venezuela chavista, estuve en la Venezuela opositora. Uh-huh. Que la cosa es totalmente diferente.